qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir.
Escucha cómo empieza esta novela, No me dejes, ni me quito pas. Lo editas pasa. Un pájaro que se ha escapado hace unos pocos minutos de una jaula sobrevuela París. Busca lugar en los tejados de Saint-Germain-du-Pré. Sale humo de algunas chimeneas. El aire juega con las formas y una mujer se asoma a la ventana para ver el tiempo que hace. Como siempre, gris. El pájaro se posa en el toldo del café de flor y observa a la gente que entra y sale. Más allá empieza la vida. Un portal se abre, una joven recoge su equipaje, dos hombres encienden un cigarrillo, un policía se ajusta la chaqueta, la señora cierra la ventana y cuando se vuelca una silla de la terraza del café de flores, el pájaro, que se ha escapado de una jaula, se asusta y busca otro lugar donde hospedarse. Nunca huele mal en una floristería. Maxim Huerta es el autor de No me dejes, ni me quite pas. Qué bonito, macho. Qué bonito. Qué pinta tiene la novela, Maxim.
Y lo has leído con sabor, ¿eh? O sea que muchas gracias, Ángel.
Con sentimiento. Es que, sí. Si me permites, con esto de fondo, que ya te hace casi llorar, se pone la piel de gallina, y con un texto así escrito, es muy fácil declamar, amigo. Es muy fácil declamar.
Muchas gracias. Me parece una de las canciones más hermosas de amor.
Sin duda. De la historia de la música.
De la historia de la música. Sí. Y es además patética y es amor desde la humillación, porque es pedir perdón, que no te dejen, que no te abandonen. Y además siendo infiel, porque es uno que pedía, perdón, Brel,
claro, claro,
al amante, no a la mujer.
No, o sea, es desgarradora, parece, precisamente por eso. Efectivamente. Maxim Huerta publica su nueva novela y se la dedica, vamos a empezar a hablar del contenido, se la dedica, y eso consta, las novelas valen desde la portada hasta el último sellito de la editorial en la contra. Sí. Se la dedicas a Ana María Matute. ¿Por qué?
Porque pongo la dedicatoria que porque me trajo la primavera, en el sentido...
¿Qué quiere decir eso?
No significa solamente el premio Primavera que me entregó, sino porque me dio la confianza en la literatura, en que si creía en una historia, que apostara por ella y que escribiera tranquilo, que escribiera pensando en eso que quiero contar, sin prejuicios, sin mochilas, disfrutando de la historia. Y entonces me dio la primavera como sentimiento de casi de florido, casi de buen tiempo, de disfrutar.
Oye, ¿y se puede escribir tranquilo trabajando en un medio de comunicación, haciendo televisión en directo durante tropecientos años, presentando informativos, escribiendo en revistas, presentando un magazine, co-presentando un magazine como el de Telecinco, donde tuve la suerte de trabajar contigo, con Ana Rosa Quintana? ¿Se puede escribir tranquilo ahí?
Pues era mi tabla de salvación. Yo cuando...
¿Te tranquilizaba cuando
me tranquilizaba
todo esto?
Yo creo que esto, además yo creo que los lectores al final cuando me lo dicen, digo, pues entonces ha llegado mi sensación de tranquilidad escribiendo en casa, me calmaba de todas esas vanidades, de todos esos...
ese mundo, de ese fondo, de esas discusiones.
De ese humo, de ese fuego, de esa rapidez, de esa velocidad a la que se trabaja. Entonces, a mí llegar a casa y ponerme con la historia de manera continua todos los días, me relajaba.
Miguel de Cervantes decía que, comillas, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Mucho has caminado tú por París, otra vez, porque ya escribiste otra novela sobre París, quiero recordar.
La tienda en París, sí, sí, sí.
¿Qué tiene esa ciudad?
Pues París es un estado de ánimo, y París culturalmente me parece, no como postal, que fotografía, es como la amante que fotografía bien, siempre queda bien París, aunque esté gris como al principio, sino que además culturalmente me parece que desde los años 20, los 50, luego Nouvelle Vague, todo ha significado un paso más en la pintura, en la fotografía, en Man Ray, el cine, de pronto efectos especiales, la moda, lo social, de quitarse fajas, cortarse el pelo y una actitud incluso a la hora...
Todo esto con un punto de grandeur impresionante.
Aunque estén borrachos.
Sí, claro, grandeur. Mismo. ¿Con qué barrio te quedas? Yo me conozco mucho la ciudad también. ¿Con qué barrio te quedas de París?
Mira, yo la casa, el apartamento está por Saint-Plon, que está allá detrás de Montmartre. O sea, no es una zona, pero hay una zona que es muy bobo, que está muy chula. Pero siempre me he quedado con Saint-Germain.
Sí.
Sí, aunque ahora hay más tiendas de moda que librerías y cafés. O sea,
a mí me gusta muchísimo una parte que está en la Ribera Sur, cerca del Senado, que hay unos mercadillos maravillosos. Hay
bueno, cerca del mercadillo, yo soy muy de Mouffetard, de la calle esta, más allá del Panteón.
Bueno, ahí al lado vive Logan Fabius. O sea, imagínate el barrio, el tío, como
pues, lo monta. No, es que allí quien se coge buenas vistas tiene buen lugar.
Sin duda, sin duda. Hablamos del No me dejes, de la novela. Es una historia de tres españolas.
Sí.
con distintas edades, con distintas historias.
Intergeneracional, sí.
Cuéntame un poquito, sin desvelar hasta donde tú consigas.
Es una novela de mentiras, de todo lo que mentimos a veces para sobrevivir. Esas mentiras que escondemos todos, porque nunca llegas a conocer a los que tienes cerca, pero son aquellas emigrantes españolas que se fueron en los 60 con el contraste. Esta España de la que tenían que huir, no hablo de la emigración política, hablo de la emigración emocional, cuando uno, de pronto, pasados los años, ¿qué quedó de aquel emigrante? Y la única patria
permíteme
que les queda...
Permíteme el paréntesis, Maxim. El primer ministro se apellida Valls, bueno, ya, y la alcaldesa de París nació en CAI. O sea que imagínate,
espera, que
¿no?
El primer ejemplar le dije a Esparza, digo, claro. No me dejes, el primero a Ana Hidalgo,
claro,
que
claro,
es,
claro.
Nos conocemos, además quería que ella tuviera el primer, la claro. gaditana, una gaditana en París.
Perdona la interrupción.
No, las emigrantes, no, al contrario, charlar me encanta. Y son las aquellas emigrantes que se encuentran ahora, y habla con emigrantes, y la única patria que les queda son los recuerdos. Por muchas, bueno, las distancias, fronteras, gastronomías que... Al final lo que queda son los recuerdos, la foto, el olor a casa, la emoción es la única cosa que queda como patria. Y luego se encuentran con esta nueva migrante que lleva con 23
Violeta.
Años, con Violeta, que llega embarazada, con otras circunstancias, y se encuentra con ese con esas emigrantes que la cogen. Porque París en esta novela es más un refugio, un personaje que también está vivo. Y es esas sorpresas de toda esa gente que miente y que ha huido y que se encuentra o se ha encontrado sola durante algún tiempo.
¿Y la floristería?
La floristería, ¿sabes por qué? Es porque todos los episodios de la vida me di cuenta que pasan por una floristería. Y a pesar de lo bonito o cursi que pueda ser una floristería, es muy patética, porque todo, desde el ramo de flores, el bautizo y la corona de muertos,
yo siempre he pensado,
pasa por ahí.
Yo siempre he pensado, ¿qué pasa con las plantas que no venden?
Ah, bueno, mira,
claro.
Van...
Es que al final se mueren, o se mueren, o las tiras.
Bueno, lo peor es que...
Qué deprimente.
No, es que pues es que... Y hay una canción muy buena que te gustará, o de un poema que es de Jacques Prévert, el de las flores muertas, las hojas muertas... las hojas muertas, que es cuando barre el florista. Entonces es una sensación de barrer,
claro,
cosas que ya se han
un
muerto
sitio tan bonito
y que le das
es un
vida.
Cementerio.
Claro, y entonces la misma flor que metes en un ramo de novia también puede estar en una corona. O sea que en esta novela quería hablar de la vida en todas las fases.
Hablas mucho con esa historia, con esos amores, con cómo a una le abandonan justo nada más llegar a París. Cuentas un detalle muy bonito cuando dice, le abandonó por una mujer que apoyada en una barra se desabrochaba un botón siempre. Claro. Llevaba un botón desabrochado. Sí. Es un punto erótico muy interesante. Pero hablas de la inmigración y del exilio, joder, sí, con la que está cayendo, ¿eh?
Sí, además es que precisamente soledad y inmigración y exilio son los
¿te
dos
imaginas?
Problemas. No, todo junto es el drama más absoluto y sobre todo, y no está bien vista, además, ni la soledad, ni la migración y el exilio. Siempre hay muchos prejuicios y muchas imágenes ya tomadas. Y fíjate que hablo de aquella migración, de aquellas mujeres de los 60 que se fueron a fregar a París en esos pisos de la sexta planta y de esos nuevos que les toca ir ahora con 20 y pocos años también a París. Y es un dramón absoluto.
Seguro que sí. ¿Echas de menos el periodismo? El periodismo en activo, ¿eh? Quiero decir, el periodismo en activo en la tele.
El de la
porque
velocidad,
ahora
claro.
Hablamos de otras cosas que sigues haciendo, ¿eh?
Sí, no. El de la tele, no. Enciendo la tele cuando quiero y la apago también.
Y te ríes.
Y me río mucho.
Diciendo, ahí estaba, llévate la
No, pero tengo mucho respeto hacia los que hacen televisión.
Faltaría más. Escucha.
La han liado, pollito. La que ha liado con este mensaje de Twitter. Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto. Después de 11 años me despido del programa de Ana Rosa. Este es el Twitter. Ay, con lo que tú hablas. Y qué cortito ha sido la despedida.
Así te dijo adiós.
No recordaba las
Ana
palabras.
Ana Rosa en directo, qué bonito, ¿eh? Qué señora, cuánto la queremos. Yo la admiro profundamente.
Yo con Ana ha sido la mejor universidad que he tenido del periodismo, porque siempre están muy infravalorados los magazines y es donde más se aprende. Te toca hacer un conclave de un papa, un atentado, un avión que se estrella, una boda, una broma, reacción ante un café que se vuelca, reírte o luchar en una tertulia. Se aprende tanto y con Ana
y de gente
de su
ella.
Paciencia,
claro que sí.
Porque Ana tiene una calma absoluta.
Y luego a mí siempre me admiro mucho el año pasado que yo me levantaba a las 4 de la mañana, cómo ella lleva levantándose a las 4 de la mañana y siendo madre y con gemelos y madre ya de cierta edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esa sonrisa y esa tinta siempre.
Y además con esa
es impresionante.
Y con un aspectólogo muy
bueno. Bueno, es un
porque
tiro.
Todo no es el maquillaje ni todo es la luz, es la actitud. Y
sin
la actitud
duda.
Que tiene Ana en pantalla es una actitud brutal de calma y bella. O sea,
mira,
una mujer bella.
Te voy a contar un secreto. Esta mañana cuando comentábamos la agenda del día, hoy viene Maxim a las 5:30, etcétera, etcétera, Nekane, una compañera nuestra que anda por aquí, ahora la verás, decía, yo quiero ser como Maxim. Y ¿eso por qué? Dijo, es que tiene una pinta... Es un tío feliz. Es verdad. Decía eso ya de ti.
Lo intento, ¿no? Yo, o sea, hay un personaje de la novela que dice, insiste en la alegría. Pues yo insisto en ella, y de hecho mi madre...
Aunque te cueste.
Sí, es que a veces...
Hablas mucho de tu madre, en la tele ya lo hacías.
Pues a lo mejor está... Es que, mira, el eslogan publicitario de mi madre era prohibido aburrirse. Con lo cual, aburrirse es perder los días. Y podría hablar de madre o de amigos o de abuela, pero yo creo que la gente te llama demasiado para contarte problemas y comparte un poco las alegrías. Y si exageráramos las alegrías tanto como los dramas, lo sería mejor. Yo creo que entre elegir dos cosas, elijo la que me haga sentir bien.
Con obras como esta, el No me dejes, no me quite pa, que edita Espasa, seguro que no te has aburrido en absoluto haciéndola, no, ni, entre comillas, vendiéndola, que es lo que estás haciendo.
Defendiéndola.
¿Te has aburrido haciendo periodismo?
Algunos días sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Escucha.
¿Qué tal? Es la 1:09. Buenas noches. Hace solo unas horas en Argentina era detenido el presunto miembro de ETA, Jesús María Lariz Iriondo. Este hombre es uno de los terroristas más destacados de Sudamérica y el responsable...
Informativos Telecinco en 2002, macho.
Por favor. ¿Sabes lo que me emociona escuchar esto?
No sé si esto es un favor o te estoy haciendo una putada.
No. Me encanta, pero... porque dices, mira, lo bueno de haber trabajado en esto y de trabajar
bueno,
en esto...
Sin rencor.
Es que se queda grabado, ¿eh? Es que se queda grabado, ¿no?
Qué chulo.
Pero qué buena época la de Informativos. Cuánto disfruté. Me tocaron los grandes momentos periodísticos de los últimos años.
¿Cuándo no ha habido grandes momentos periodísticos en los últimos años?
Es verdad, tienes razón.
Es cierto.
Porque estamos en caliente siempre, ¿no?
Ya ves. ¿Te ves volviendo a ejercer el audiovisual?
El audiovisual, sí, claro que sí. Sí, de hecho, mira, es que es un medio maravilloso y disfrutas. Y ahora entrar en un plató no me apetece, porque yo creo que 18 años bajo los focos de un plató necesitaba que la piel me respirara como la chica de la portada. Y entonces necesitaba ahora una pausa, pensar qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Y ahora entrar en un plató, ahora no. Pero ahora quería disfrutar la novela. Estoy trabajando incluso en La Sexta. Vengo de una reunión con mi editora. No puedo decir que no, porque como no soy río, puedo volver atrás. Y no pasa nada por volver a hacer algo que te emocione. Y yo me emociono, y yo he disfrutado. Tú me has visto incluso pelear contigo.
Lo justo. Sabíamos hasta dónde llegar.
Es verdad. Y eso es muy sano.
Y el día que nos picábamos un poquito, al día siguiente nos veíamos. Y uno u otro ya hacíamos un gesto para decir, venga tío, lo de ayer o lo de la semana pasada.
Eso es
fue...
muy sano, ¿verdad?
Sí, sí,
eso es sanísimo.
Sí, forma parte del debate y forma parte del trabajo, nada más.
No, nada más.
Luego, demás...
Y a mí me gusta eso mucho. Entonces, el periodismo, yo soy periodista, y entonces yo disfruto de y además me activo en cuanto hay alguna noticia de estas que te toca reaccionar
sí,
y de pronto.
Seguro que sí.
Vamos, pasa ahora algo. Y te obligo a quedarte aquí con un iPad.
Entre el rollo... Claro
absoluto,
que sí.
Ángel.
Oye, no me dejes...
Sí.
Han comprado los derechos en Alemania. La editorial Die Verlag.
Sí.
¿Te ha dejado ya de...?
No, espera. Italia también la acaba de comprar.
Ah, pues mira, eso no la sabíamos.
Y Polonia,
pero tú,
y Polonia
otras
también.
Novelas las vendiste por todo, por sí. Europa también. ¿No te asusta que pases a ser un escritor de bestsellers, un escritor de derechos para el cine? ¿No te asusta que... todo lo romántico que tiene escribir novelas y ser sí. autor de libros tan exitosos, te acabes convirtiendo en un producto de supermarketing de las editoriales para bien? ¿Pero no es un poquito perder el encanto?
Lo que pasa es que como cuando escribes solo en tu casa, no sientes ese, por mucho marketing que haya afuera, te toca escribir solo en casa. Y cuando lees un libro, lo lees solo en casa. No sientes esa presión. Yo no la siento. Disfruto de verdad. Y no siento esa presión. Y si se vende mucho, pues genial. A todo el mundo le gusta que su frutería venda mucho... Mucha fruta.
Y muchas flores en la floristería.
Y muchas flores en la floristería.
Claro
o sea.
Que sí. Maxim Huerta nos ha presentado su última novela, No me dejes, ni me quite pa. Y voy a terminar como empecé, casi. Nunca huele mal en una floristería. Un pájaro que espera en el toldo de L'Étoile Montante echa a volar hasta el café de flor donde unos hombres vuelcan una silla sin querer. Una señora cierra la ventana después de observar el maravilloso tiempo que hace. Dos hombres encienden un cigarrillo y sonríen al ver a una joven que deja el equipaje en la acera y besa a su novio. El pájaro, que se ha escapado de una jaula, observa a la gente que entra y sale, cruza el semáforo, se sienta y pide café con leche al camarero de siempre. El aire del humo juega con las formas y tose un niño. El pájaro levanta el vuelo, busca lugar entre los tejados de Saint-Germain-du-Pré y decide sobrevolar París en primavera. Así termina... No me dejes, de Maxim Huerta. Suerte, amigo.
La vida, ¿eh?
Eres un crack, tío.
Muchas gracias. Insensé que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort
de n'avoir pas pu te rencontrer.